Primera zona.
Ahí está Anónimo, es un desprendimiento de Assange, es esto también.
Claro, claro.
¿Entendés todo lo que pasa mientras recibe a Pamela Anderson?
Habría que preguntarle a Anonymous sobre la relación entre Pamela Anderson y Assange, en realidad. Aparte me gustan los chistes que hace Anonymous, ¿eh? Qué humor, ¿eh?
Tiene un buen sentido del humor.
Qué chispa.
Está la mala, está desocupado, pero tiene buen sentido del humor. Que eso lo
dijimos.
Sí. ¿Qué? ¿Y qué dijiste?
Lo dijimos.
Sí.
¿Qué dijimos?
¿Y qué? Nada, no dijiste nada. Eso, sí, está.
Bueno,
tenés razón. Bueno, amigos, estamos aquí juntos exactamente
Callate, Gil.
¿Qué?
Callate, Gil.
Buah, tómatela. No arrancá que te voy a romper
me
toda
da
la
miedito,
máquina.
Sabes
arrancá
que
te voy a romper toda la máquina. Mira lo que te digo. Bueno, jueves conmigo que es el lunes. Bueno, estamos juntos, les decía, a las 11 de la mañana, 30 minutos de este lunes 14 de noviembre. Hay 28 grados de temperatura aquí en la capital. Subió a 29, la máxima. Vamos a alcanzar 29 grados. Seguramente hacia el norte del país va a ser un calor impresionante y se sobrepasarán los 30 grados centígrados de máxima en el día de hoy. 18 la mínima. Un día soleado, a pleno. Hay nubes, pero son muy altas. Dicen que no son visibles, y bueno, así que va a ser una gran jornada para disfrutar con muchísimo calor. Mañana martes algunas tormentas, 24 y 15 las extremas de la jornada de mañana, el miércoles con sol, 21 y 13 las extremas, y un descenso marcado en la temperatura para el día jueves con la posibilidad de lluvias, 16 de máxima y 9 de mínima. Ya el viernes y el sábado y el domingo la cosa vuelve a la normalidad con temperaturas sobrepasando los 20 grados de máxima y los 10 de mínima, y con sol presente en el próximo fin de semana. Así que sigamos atentamente y estaremos actualizando el estado del tiempo, la información de The Weather Channel en su pronóstico extendido. Y ya en la información local, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, encabezó esta mañana un nuevo Consejo de Ministros abierto en Santa Clara de Olimar, en el departamento de 33. El encuentro se realizó en el Centro Social Club Hispano Uruguayo. Vázquez habló en rueda de prensa previo a dar comienzo, ¿verdad?, al Consejo de Ministros, y anunció que se harán centros de asistencia de cuidados, sobre todo para la primera infancia y para personas con discapacidad. En relación al tema de cuidados, el presidente dijo que es un tema importante para todo el país. Con respecto a la salud bucal, aseguró que se firmó un acuerdo con el intendente de 33, Dardo Sánchez, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, ACE y Primaria, para poder atender en profundidad, sobre todo en el departamento de 33. Además, en declaraciones recogidas por Radio Uruguay, habló sobre las pautas salariales. El que quiera creer que se le torció la mano al gobierno, bueno, que lo crea, dijo Vázquez respecto a las negociaciones salariales, pero agregó que el correctivo acordado no es un cambio de las reglas, porque desde antes había grupos que estaban acordando por encima de las pautas y el gobierno miraba. Un poco salió al cruce, ¿verdad?, de el acercamiento que ha tenido el Poder Ejecutivo en tanto a tratar de solucionar la conflictividad que hay efectivamente para las pautas salariales. Y bueno, algo tiene que hacer, ¿no? Porque la cosa está bastante complicada.
Claro, tampoco hay que mirarlo en cuestión de ganadas y perdidas como si se tratara un partido de fútbol, ¿no? A veces hay que ceder, a veces hay que reconsiderar posiciones.
Totalmente.
Y a veces hay, digamos, que aceptar cuestiones que uno considera de pronto un mal menor para un bien mayor, pero...
Pero bueno.
Por otra parte,
también.
Lo bueno es que hay acercamiento y que hay problemas que se evitan.
Claro, y hay que acordarse que, bueno, estaba todo muy sumergido. Pese a que la inflación está baja, ya había salarios mínimos nacionales que marcaban un poco cómo eran las tendencias. Les recuerdo, 11.150 pesos uruguayos en el 2016, 12.265 para el año 2017, 13.430 pesos uruguayos para el año 2018 de salario mínimo. La verdad es que es toda una fotografía, una imagen, ¿verdad?, de cómo está la economía, ya no solo uruguaya, sino mundial también, si se quiere, ¿no?
Sí.
En donde los salarios, bueno, se ven siempre sumergidos, ¿no?, de alguna manera.
Sí, además hay una retracción del mercado de trabajo también, que se va consolidando, se va estableciendo, digamos, en lo que es el desempleo estructural, ¿no? Va quedando allí en donde ha estado históricamente, en ese 8,5%, y eso es una diferencia para lo que veníamos viviendo en estos últimos años, que estábamos con un desempleo 2 puntos por debajo del estructural, ¿no?
Sí, te agrego que subió un poco el desempleo, son los últimos datos que nosotros compartíamos y que son del dominio público con ustedes, a la par de que subió la creación de empleos también, lo que marca de alguna manera esa tendencia en el desempleo a quizá profundizarse. Esperemos que no, ¿verdad? Pero
sí.
Esos son los datos previos a lo que serán las nuevas mediciones.
Va a ser un partido importante el que se juegue este verano en la temporada turística.
Claro.
Porque se espera que sea muy fuerte. Eso es un ingreso de divisas por servicios, con lo cual el dinero que entra es todo, ¿no? Digamos,
sí,
se pagan sueldos que consumen en Uruguay. y digamos no se está pagando una materia, no hay materia prima a pagar, porque la materia prima somos nosotros, ¿no?
Totalmente.
Entonces eso puede llegar a ser una cosa positiva y de buen empuje.
Bueno, y hablamos de los conflictos, de los problemas en las negociaciones colectivas por salarios, y este fin de semana la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, realizó un trancazo en el ingreso a varios supermercados de Maldonado, de Punta del Este y de aquí también de Montevideo. Estas medidas de FUESIS se dan en busca de superar el estancamiento de la negociación colectiva por el salario. Los trabajadores ganamos 13.000 pesos, claro, con los descuentos, ¿verdad? Son salarios sumamente sumergidos y estamos peleando por los 20.000 pesos uruguayos como salario mínimo, apuntó el dirigente de FUESIS, Ariel Viritos, quien agregó que en algunos de los locales se vivieron momentos, claro, de tensión por la agresividad de algunos clientes que pretendían ingresar a realizar las compras, pese a que estos trancazos no es la primera vez que se dan, ya hace algunos días que se vienen dando luego de que, bueno, comenzara a ponerse un poco más fuerte la negociación. No están alejados, la verdad, están alejados. Ellos piden esos 20.000 pesos y están en 15.000 nominales, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, prácticamente de un 30% de suba, ha llegado el caso, ¿no?
Sí, y cambiaron también algunas reglas de juego, porque la relación que hay hoy entre las nuevas propietarios de Tienda Inglesa, una de las cadenas importantes de supermercados, no tanto en la extensión, sino, digamos, en el porte, es diferente a la que tenían con la administración anterior, ¿no? Entonces,
totalmente, sí.
Por ejemplo, recordemos que cuando se da la clausura por DGI de Tienda Inglesa por aquel discutido asunto de las facturas y demás, los empleados salieron a defender a la patronal. Recordar que se manifestaron en los locales, digamos, defendiendo la postura de la patronal, y en este caso es a la inversa, ¿no?
Bien, y antes de irnos a la pausa, tras varios años detenidos y procesados en Chile por el llamado caso Barrios, esta semana volverán a Uruguay los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, quienes continuarán cumpliendo su sentencia aquí en Uruguay, según pudo saber El País. Ya estaban atrás de esto, ¿no? En agosto de 2015 la Corte Suprema chilena dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte del químico Eugenio Barrios, un ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet. Según la sentencia, Casella fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Radaelli fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sarli, por su parte, fue sentenciado a 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice de secuestro y a 60 días de asociación ilícita. Otros 11 militares chilenos fueron condenados como autores materiales, intelectuales y cómplices de este secuestro y asesinato, que fue realmente un escándalo en plena democracia en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ¿verdad?
Aquí en nuestro país, sí. Eso es lo curioso, ¿no? Que estos militares uruguayos hayan ido a cumplir condena por un delito cometido en el Uruguay, en Chile, ¿no? Eso es una de las situaciones curiosas que hay, porque esto debería haber sido juzgado aquí y eventualmente las penas cumplidas aquí en nuestro país, ¿no?
Claro.
Porque el caso ocurrió aquí. Pero bueno, fue una solución a la que se llegó, digamos, diplomática para evitar mayores diferendos también. Y bueno, así se han dado las cosas y ahora están volviendo a cumplir el resto de la condena aquí en Uruguay.
Sí, van a venir a cumplir su condena aquí en nuestro país, ¿no? Vuelven como liberados. Y uno de ellos, la verdad que ahora no lo tengo la información, queda en Chile, sigue manteniendo su condena en Chile porque se casó en Chile.
Sí, hay que ver también si van a venir, digamos, a cumplir prisión domiciliaria.
Ah, eso ya no
o
sé.
Si va a ser una
eso
prisión,
ya no lo sé.
Por ejemplo, en alguna circunstancia especial, podría ser. Aunque no tiene directa relación con los delitos por los cuales están presos en Domingo Arena los militares, podrían llegar a ir ahí simplemente por tratarse de militares, porque no tiene vinculación, digamos, con la dictadura, sino que esto ocurrió en plena democracia, ¿no?
Sí, sí, plena democracia, como decimos, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Amigos, tomamos la pausa, ya volvemos, hay más. Todo ese lío que hizo, le bajaron la cortina y iba a decir un discurso enorme, rompecabezas.
Pero sí, se arrepintió, está loco. Está echando para atrás
Anonymous. Está tirando para atrás.
Está echando para atrás Anonymous.
Totalmente.
Parece bueno, que quedó mal con lo de Pamela.
Debe ser, sí. Bueno, faltan 15 minutos para el mediodía de este lunes 14 de noviembre. Hay 28 grados de temperatura, la máxima en el día de hoy, 29 quizá también, 18 la mínima, sin lluvias en esta jornada, algunas tormentas en la jornada de mañana, 24 y 14 las extremas del día de mañana, el miércoles con sol, 20 y 13, ahí hay un descenso de temperatura, y el jueves, el más marcado en materia de temperatura, 15 de máxima, 9 de mínima, y la posibilidad de algunas lluvias en todo el territorio nacional. Viernes, sábado y domingo será con sol pleno y temperaturas que se irán acomodando ya en el fin de semana a los 24 grados de máxima y 14 de mínima, según el pronóstico extendido de The Weather Channel. Y el diputado Pablo Abdala presentó el viernes en el Parlamento un proyecto para crear una comisión investigadora sobre la planta regasificadora y los trasfondos, ¿verdad?, de la misma, con la firma brasileña OAS. La denuncia se agrupa en cuatro áreas: los indicios de corrupción entre los anteriores gobiernos de Dilma Rousseff en Brasil y de Mujica aquí en Uruguay. Ese es uno. Las irregularidades, ¿verdad?, del proceso de adjudicación de la obra al consorcio GNLS y a la constructora OAS, y las pérdidas que generó la fallida obra y la falta de transparencia que hubo en la misma. Abdala dice estar convencido de que algo huele mal en el nombre de Fernando Pimentel, el actual gobernador de Minas Gerais. En 2013, cuando Pimentel era ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del gobierno de Dilma Rousseff, y desde ese cargo habría realizado gestiones ante el gobierno de Mujica para lograr que OAS sea la empresa que realizara la regasificadora. Bueno, eso lo consigna el informe presentado por Abdala como una de las cosas fundamentales, ¿no? La presencia de este hombre, Fernando Pimentel, que habría sido quien finalmente puso el dedo y dijo: acá vamos a realizar esta obra. A cambio de eso, habría cobrado 3 millones de reales por parte de la constructora a modo de coima, según informa Búsqueda, en base a la denuncia que presentara Abdala. En la misma causa, que es investigada también, hay que decirlo, en Brasil, se incluyeron escuchas telefónicas y mensajes del expresidente de OAS, José Aldenario Piñeiro, hoy en la cárcel, ¿verdad?, por pago de coimas, este empresario hizo gestiones para el expresidente Lula da Silva y entre ellas organizó viajes a visitar obras en la región, incluyendo la de Uruguay, entre enero o febrero del año 2014. En la justicia existe una denuncia penal por estafa contra GNLS y OAS. La empresa uruguaya Costa Fortuna Sociedad Anónima está reclamando cerca de 10 millones de dólares porque sabían que la obra se iba a paralizar y, según ellos, dice que engañaron durante meses a las subcontratadas para que continuaran sus trabajos, a sabiendas precisamente que todo iba a quedar trunco. El diputado afirmó que el proceso de licitación de la obra fue irregular y que hubo decisiones políticas sin fundamento técnico, lo que derivó en una planta que no se construyó y pérdidas en Gas Sayago. Esta empresa debió ser capitalizada en 65 millones de dólares por parte de UTI ANCAP por los costos generados precisamente desde 2011 en salarios y estudios de ingeniería. La propuesta de Abdala será analizada entre la jornada de hoy y de mañana, contando ya con los votos de la oposición, los tiene, y del Frente Amplista Independiente Gonzalo Mujica. Es probable entonces que se conforme la investigadora. El miércoles 16, el plenario lo tratará en una sesión extraordinaria, y esa jornada, en esa misma jornada, el diputado Abdala nos va a acompañar aquí en estudios para charlar sobre este asunto y hacer un poco la previa de esto, ¿no?, que es realmente terrible, ¿no?, sobre todo en lo que publica Búsqueda, ¿no?, la presencia, ¿verdad?, de Fernando Pimentel, que hoy es gobernador de Minas Gerais, pero que en 2013 era el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Rousseff, y desde ese cargo habría realizado las gestiones ante el gobierno de Mujica para lograr que se otorgaran a OAS las obras de la regasificadora, una OAS que está complicada precisamente en Brasil como parte del Lavallato, del Petrolao, si ustedes prefieren, y bueno, que tiene incluso al expresidente de la constructora, a José Aldenairo Paneiro, como ya les decíamos, hoy mismo en la cárcel por el pago de coimas. Todo eso fue una especie de efecto dominó que cayó sobre Gas Sayago, que cayó sobre la regasificadora, y ahí está la denuncia que se hace de que siguieron estirando algo a sabiendas que no se iba a seguir realizando.
Sí, y el modus operandi de OAS es transversal en buena parte del continente. Perú y Chile están salpicados también por esta situación. Según publica el Centro de Investigación Periodística de Chile, que tuvo acceso a miles de mensajes de texto del principal ejecutivo condenado por la corrupción de la constructora OAS en Brasil, los diálogos dan cuenta de su preocupación por las millonarias inversiones en Chile. Su protagonista en la producción de la visita de Lula da Silva en 2013, ocasión en la que respaldó a Michelle Bachelet, los equilibrios eran un tema sensible para OAS, que tenía una relación cercana con Marco Enríquez Ominami, a quien le facilitó un jet privado. Bueno, en los mensajes figura también Giorgio Martelli, formalizado por el financiamiento irregular de la campaña de Michelle Bachelet. O sea, está enchastrando también la campaña de la presidenta de Chile este caso. Y en Perú se ha formado una comisión investigadora en el Parlamento, no recuerdo si Cámara Baja o Cámara Alta, pero sí están investigando los negocios de OAS en Perú. Y es muy probable que si nos ponemos a mirar un poquitito en países a los que no les prestamos tanta atención, encontremos que la situación se pueda llegar a repetir también, ¿no?
Bueno, el miércoles hacemos la previa con el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional a propósito de la conformación de la investigadora, que se descuenta que se va a conformar, valga la redundancia, porque estarán los votos de la oposición, pero también de la de Unidad Popular de Rubio y el de Gonzalo Mujica, hoy en el Frente Amplio, digamos, como independiente, ¿no? En principio.
Es tipo como que quiere decirlo todos los días. Hoy en el Frente Amplio.
Mañana vemos, ¿no?
Sí, pero bueno. Son más los que dudan de afuera de Gonzalo Mujica que el propio Gonzalo Mujica.
No,
que
no ha dicho nada, ¿no? Yo no digo nada. Digo que en el momento está como independiente dentro del Frente Amplio. Digo también por la resistencia del resto de sus compañeros, ¿no? Incluyendo al propio presidente de la República, que dijo que tenía que entregar la banca. Pero continúa allí dentro del Frente Amplio. Como independiente estaría votando la conformación de la investigadora y acompañaría también, además, a toda la oposición, Rubio de Unidad Popular, con lo cual efectivamente se alcanzaría la mayoría para que este miércoles comenzara a tratarse en sesión extraordinaria la conformación de la investigadora. Estaremos, reiteramos, este miércoles 16, pasado mañana, en nuestros estudios en la segunda zona con el diputado Abdala haciendo la previa de esa jornada y ahondando, ¿verdad?, en este informe que ha dado pie a la conformación de este investigador.
Es más, en estos momentos está la preinvestigadora ya reunida, escuchando los comentarios y argumentos de Abdala.
Desde luego que si tenemos alguna novedad estaremos actualizando la información. Y están denunciando más casos de contratación a dedo en ANCAP. En 2008 se eligió una empresa sin licitación para construir un stand para la Expo Prado. Esquivar llamados a licitación y las adjudicaciones a dedo siempre a determinadas empresas fueron algunas de las irregularidades en ANCAP que forman parte del elenco de hechos que indaga la Justicia de Crimen Organizado y que concretamente mencionaba el senador del Partido Independiente Pablo Mieres al presentar la denuncia. Si bien todavía no fue denunciado esto a la justicia, esa irregularidad se constató en la contratación de la empresa que construyó el stand de ANCAP para la Rural del Prado en el año 2008, según documentos a los que accedió El País. El directorio de ANCAP había definido ya en 2008 participar de la Expo Prado, que se realizaría del 10 al 21 de septiembre de aquel año. En la resolución se establecía un monto de inversión de $7,740. Sin embargo, recién dos días antes de que comenzara la exposición, el 8 de septiembre, arrancaba el 10, la presidencia de ANCAP, ocupada en ese entonces por Raúl Sendic, con carácter de urgente resolvió, dos días antes, realizar el stand, eligió contratar sin licitación a una de las tres empresas a las que le había pedido presupuesto y en vez de tomar el monto de la resolución en materia de inversión, que era de $7,740, finalmente le costó $45,000. Una pequeña diferencia, ¿no?
Se compró el stand.
Se compró el stand.
Se llevó el pedazo
de. Bueno, parece que después no había muchas diferencias, porque repasemos, entre las tres ofertas que se habían solicitado se optó por la propuesta de la empresa Norton S.A., Sociedad Anónima, que tenía un costo de $40,000 masiva. Lo que sí quedó establecido es que se descartaron las otras dos propuestas. Una de la empresa IN Publicidad, que costaba $33,000 masiva, que hubiese sido un poco más barata.
Y ¿no? Para tomar la decisión en dos días, ¿no?
Claro. Y después sí, se tiró abajo una de la cámara TVWA, que tenía un costo superior a la que finalmente fue adjudicada. Era de $45,300 masiva. Había $300 más, a esa no le dieron para adelante, pero se podría haber ahorrado algunos miles de dólares si se elegía, por ejemplo, IN Publicidad. Bueno, no. Dos días antes, y superando ampliamente el monto de inversión establecido originalmente en la resolución de ANCAP de $7,740, se contrató a esta empresa Norton, Sociedad Anónima, y se le pagó $45,000 masiva. Según la documentación, les reitero, ANCAP pagó en realidad los $40,000 masiva, son $40,000 masiva, de ahí se totaliza esa cifra, a Norton el 10 de septiembre de 2008, dos días después de contratado, o sea, el mismo día que abría el stand.
¡Qué lindo! Porque
todo muy rápido,
es
¿no?
muy difícil de cobrarle al Estado, siempre te pagan con cheques diferidos a 400 años.
Esto arranca, iba del 10 al 21 de septiembre del año 2008, era la Rural, como todos los años. Uh-huh. El 8 se decide la contratación y ya el 10, que es el mismo día de la apertura del stand, ya se le paga.
Y está bien, la gente se queja de la burocracia del Estado, mirá lo eficiente que es.
Increíble, ¿eh? Bueno, además a ello se sumó un nuevo pago de $5,165 masiva, o sea que en realidad sí, son $45,000 masiva, $45,165 masiva, por la contratación de, en este caso, 8 promotoras, un supervisor y servicio de iluminación. Lo llamativo es que en la resolución inicial por la que se pagaron estos $40,000 a Norton, más estos $5,165 más, uno piensa que debería estar incluido, ¿no? Las promotoras, el supervisor, la iluminación. Bueno, aquí hacen referencia a esto último, a la de lo de la iluminación, porque dice que se mencionaba que era la propuesta más completa a la hora de resolver adjudicársela y contenía, y esto es textual, entre comillas, toda la iluminación que el lugar requiera. O sea que la iluminación se pagó dos veces.
Yo quiero, vos viste lo lindo que estaba el stand del espectador, ¿no?
Sí, sí.
Lo completo.
Sí.
Precioso, bueno, bien siempre, iluminado.
La verdad es que siempre le dan premio.
Siempre, sí, este siempre año es mención especial, claro. Este año. Estoy pensando, si nuestro compañero Alberto Teixeira cobró $45,000.
No me parece.
Creo que lo hizo por unos pesos menos,
¿eh? Sí, por algunos pesos menos.
Yo les digo a la gente de Ancap, si lo quieren contratar para el año que viene, le va a salir más barato.
Y bueno, son
Y lo hizo divino, ¿eh? Sí. Y le quedó espectacular.
Bueno, es un capítulo más del tema ANCAP. Va a seguir muchísimo en la justicia porque hay irregularidades realmente terribles. Ustedes lo saben porque nos han venido escuchando y saben que aquí, específicamente, Carlos Peláez, en Cosechando Amigos, es un ANCAPólogo, ¿no? Es alguien que realmente ha estado relevando desde el comienzo del programa todas las irregularidades que ha habido a lo largo y ancho de lo que fue una pésima gestión en ANCAP. Más allá de que después la justicia encuentre o no indicios de irregularidades y mande a la justicia con todo su peso sobre aquellos que cometieron estos errores y horrores y algo más.
Gustavo pregunta cómo hicieron el stand en tan poco tiempo. Yo creo que te deberías ir a ver Doctor Strange. Ahí te vas a dar cuenta, claro, cómo se hace un stand en 48 horas. Claro, con claro, el uso de, digamos, poderes mágicos.
Sí, es como una especie de MacGyver, pero de los stand, ¿no? Una cosa así. Y sí, digo yo, porque de otra manera no se
o sea, ocurre. Yo estoy pensando cómo hacer para gastar, cómo haría para gastar $45,000, por ejemplo, tan rápido.
No,
¿no?
Claro,
no sé si me... Digo, siempre podés gastarlo rápido, ¿no? Pero... está difícil.
Bueno, pasemos a otro tema, dijera Calamaro. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de habilitar la venta de alas Uruguay a la chilena Latin American Wings. En caso afirmativo, la chilena gozará de más de un año hasta enero del 2018 para comenzar a pagar el préstamo del Fondes, que tiene 24 meses de gracia desde el inicio de operaciones de alas Uruguay. Si, en cambio, decide no aceptar la propuesta que llega del otro lado de los Andes, por el momento no hay otra alternativa firme para que la aerolínea vuelva a volar, según pudo saber el Observador. Lau indicó que no hablará hasta que el gobierno uruguayo se expida. En tanto, la presidenta del directorio de Alas Uruguay, Sabrina Acevedo, transmitió al Observador que no hay noticias para dar más allá del comunicado del jueves. Las autoridades de Alas Uruguay acordaron la venta de la empresa a la aerolínea chilena Latin American Wings. Lau se estableció la compra del 100% del paquete accionario de Alas y además el pago de sus pasivos y el compromiso de mantener al menos 75 puestos de trabajo, lo que representa aproximadamente el 50% de la plantilla actual de la aerolínea nacional. Seguiremos actualizando la información de haber algo nuevo. Desde este domingo, amigos, rige una suba en el precio del boleto para quienes paguen en efectivo. Ya lo saben, pero es bueno reafirmarlo. Los precios no cambian si es que se paga con la tarjeta del sistema de transporte metropolitano. Para quienes abonen en efectivo, el boleto común y viaje una hora pasa a costar 30 pesos uruguayos. Jubilado o pensionista categoría A, 9 pesos uruguayos, y categoría B, supongo que debe ser, 15 pesos uruguayos. El boleto zonal cuesta 18 pesos, el céntrico 22 pesos, el de las líneas diferenciales 46 pesos uruguayos y el boleto 2 horas también está a 46 pesos uruguayos. Para sacar o recargar la tarjeta STM se amplió la red de puestos de recarga, hay 1.200 puestos y llegarán a 2.500 ya para fin de año, han asegurado las autoridades. Para sacar la tarjeta son 200 los puntos disponibles ahora de venta o emisión. Y hay que tener en cuenta que la recarga mínima es finalmente, como más o menos especulábamos, de 5 boletos, es decir, 140 pesos en este momento. 5 boletos son, ¿eh? ¿Sí?
Sí,
los 150
sí, sí,
pesos, precisamente. Y desde la Intendencia, en temas que son conexos, se está procurando regular el servicio que prestan las aplicaciones en el país con un decreto que está a estudio, con un decreto, debía decir, que está a estudio de la Junta Departamental. El borrador del mismo al que accedió pidió la diaria, exige a las empresas como Uber el pago de un canon de un peso con 70 centésimos, 1,70, por cada kilómetro recorrido dentro de los límites del departamento de Montevideo. El coordinador de gabinete de la Intendencia de Montevideo, Ramón Méndez, explicó al matutino que este monto representará aproximadamente entre el 3 y 4% de la tarifa de Uber, suponiendo que se incremente entre 15 y 20% debido a las obligaciones que la transnacional deberá asumir por hacer las cosas bien, según sus palabras. Es un número absolutamente razonable, enfatizó Méndez. Uber se lleva 25% de lo recaudado por los viajes y podrá asumir este costo o trasladárselo a los conductores, disminuyendo, según su visión, el porcentaje que abona a cada uno. Méndez explicó que la empresa realizó una comparación con el costo de comprar una chapa de taxi. Se tuvo en cuenta para ello que los conductores de Uber y de otras empresas similares no tienen algunos beneficios que sí tienen los conductores de taxis, como exoneraciones tributarias y la posibilidad de comprar vehículos por leasing. Teniendo en cuenta estas diferencias, se concluyó que un vehículo de Uber que trabaje 20 horas por día durante 15 años pagará por todas sus obligaciones el equivalente a una chapa de taxi en ese periodo de 15 años. Y por su parte, el sindicato de taxistas SUAT está molesto con este proyecto de decreto y por eso decidió parar y movilizarse hasta la Junta Departamental. Esto será el próximo miércoles 16 cuando los ediles traten el tema. Nos avisaron una hora antes que presentaban el proyecto. Le dejamos claro que no estamos de acuerdo con que se regule porque de cualquier forma va a afectar el servicio de taxímetro. Van a seguir compitiendo en desigualdad. Esto lo dijo el observador, el secretario general del SUAT, Antonio Díaz. Recordemos que rebobinaron el cero ficha, ¿verdad? O sea, se volvió, si sale con cero ficha, no corre más ese blooper que hicieron, o que hizo más bien Dourado, porque después se abrieron de la decisión de
Dourado.
Sí,
el sindicato dijo que no tenían absolutamente nada que ver, estaban en contra.
Rebobinó el tema de la cero ficha, o sea que todos los taxis llegan con cero ficha a tu casa, pero hoy estaba observando un video de la comparación de las distintas aplicaciones y el taxi, en las distintas formas de transportarse que colgó la gente del observador en un videíto realmente interesante. Mirá, en un viaje, el mismo viaje, ¿verdad? Para todos los servicios de transporte, de Boulevard y Boulevard, ¿no? Boulevard Artigas y Boulevard España, a Los Cuernos de Valle, Boulevard y Herrera.
Luis Alberto Herrera.
Luis Alberto Herrera. Bueno, más o menos entre 30 y 38 minutos de demora, eso depende, pero creo que es más bien circunstancial.
Sí, ¿no? Eso depende si tenés un...
No creo que demores más porque vayas en un Uber. Algunos me dirán, bueno, efectivamente los conductores de taxi o de Cabify, en este caso, que son de remises, puedan ser más profesionales que los de un Uber. Pero no me parece que esté allí, quizá algún minutito sí, pero no tanto.
Sí, pero no tanto.
Además, ni siquiera cambia tanto entre todos los servicios. Va de 30 a 38 minutos aproximadamente ese trayecto según sea el servicio. Pero lo que sí cambian son los precios. En el taxi, 321 pesos uruguayos ese trayecto. En Uber, 238.
100 mangos menos.
Casi 100 mangos menos, sí. En EasyGo, 267. En realidad, es un poquitito más que Uber, pero es menos que el taxi, que era 321. Pero lo que te molesta es con Cabify, 99 pesos uruguayos.
Y además, estamos hablando de una aplicación que es legal porque está...
Sí, arrancó hace pocos días.
Y digamos, no necesita ninguna reglamentación especial.
No,
porque estamos hablando de remiseros que tienen sus vehículos autorizadísimos y con todo en regla.
La verdad que es terrible.
O sea, que creo que Cabify...
Se va para arriba.
Se va para arriba.
Parece que sí. Bueno, amigos, en otro orden de cosas, el Frente Amplio de Oposición iniciaron una negociación para designar a los integrantes de la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y un ministro de la Suprema Corte de Justicia que debe jubilarse en este mes, para lo cual se necesitan mayorías especiales en el Senado. Además, se va a elegir a los nuevos integrantes de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, cuya discusión ya aplazó tres veces la Cámara Alta. Fuentes parlamentarias informaron al Observador que la intención es llegar a fin de año con este tema resuelto. Esta semana habrá reuniones con los coordinadores del Senado para definir los criterios para la renovación de las autoridades y luego se va a pasar a analizar los nombres que propongan los partidos. El Poder Ejecutivo eligió sin consultar a quienes estarán en la Junta de Transparencia, procedimiento que molestó a los blancos al punto que se frenó la discusión y pasó para la primera sesión de diciembre del Senado. La molestia del Partido Nacional fue por el nombramiento directo que se hizo por parte del presidente Tabaré Vázquez, más allá de que se trata de Matilde Rodríguez Ruiz, ¿verdad? La viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz. Bueno, los blancos entienden que validar un nombramiento que no fue consultado, a pesar de que apoyan, claro, está Matilde Rodríguez, los expone a aceptar en el futuro que el Ejecutivo concrete las designaciones que faltan para los organismos de Contralor. En el Frente Amplio y el Partido Nacional descuentan que se van a alcanzar acuerdos, pero está esto que molesta. esta, ¿no?
Sí, hay que tomar en cuenta que Tabaré Vázquez tiene una confianza especial con Matilde Rodríguez porque estuvieron trabajando juntos por la campaña del voto verde en su momento. Sí. Y que, digamos, tiene ese plus. Pero bueno, el Partido Nacional entiende que deberían haber
consultado. A mí me parece que hay que cuidar las formas, creo que estoy de acuerdo en eso. Bueno, los otros miembros propuestos por el gobierno para la JUTEP son Ricardo Gil Iribarne, que estuvo al frente de la Secretaría Antilavado, y Daniel Borrelli, quien fuera subsecretario, debo decir, del Interior en el gobierno de Jorge Valle de 2000 a 2005. En el año 2014, en plena campaña electoral, Borrelli había anunciado su apoyo a Tabaré Vázquez. Veremos cómo sigue, porque los nombramientos todavía deben ser consignados finalmente. Y desde la oposición entienden como inconveniente el cambio anunciado por ANCAP en el modelo de distribución de combustibles. Hay mucha polémica, ¿eh? El senador nacionalista Álvaro Delgado, que integra la Comisión de Industria, le informó al país que se trató de una decisión inconsulta y reclamó la presencia del directorio de la empresa para que informe los detalles. Por su lado, el independiente Pablo Mieres consideró que la intención de la petrolera estatal deriva de otro lío porque ANCAP no se ajusta y busca que los estacioneros sean quienes colaboren a la mejora de sus números, evidentemente cediendo parte de sus márgenes de ganancia, ¿no? En tanto, el colorado Pedro Bordaberry indicó que ANCAP podría mejorar sus cuentas mediante la disminución de sus pérdidas en la producción de cemento, cal, alcoholes y perfumes, o sea, prácticamente todo lo que hace. Los estacioneros perciben que ANCAP podría venderle a su distribuidora Duxa a un precio preferente para que las estaciones del sello ANCAP compitieran en mejores condiciones, pero por el momento los puntos están encontrados, veremos qué queda después de la resistencia de los estacioneros a esta idea del gobierno.
Y esto se suma también, digamos, a las pérdidas que está teniendo Carboclor en Argentina, ¿no?
También, que son bastante fuertes.
Son bastante fuertes también, ¿eh?
Y sí. Bueno, amigos, el capítulo internacional, ustedes ya lo saben, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter se produjo ayer domingo a las 23 horas local de Nueva Zelanda. Esto afectó principalmente a la isla sur, lo que dejó un saldo de 2 muertos y distintos daños en las ciudades más afectadas. Luego del temblor, las autoridades emitieron una alerta de tsunami. Se registró una ola de 2 metros, seguida de olas menores en la costa este del sur del país, según anunció el Ministerio de Defensa Civil y Gestión de Desastres neozelandés en su cuenta de Twitter. El epicentro del sismo se registró a 93 kilómetros al norte, de Christchurch, una de las ciudades más golpeadas. A su vez, se registraron numerosas réplicas luego del temblor y algunas superaron los 6 grados de magnitud. Según contó al País Digital, la cónsul uruguaya en Nueva Zelanda, Elena Dutter, fue un terremoto fuerte y largo. Yo vi algunas imágenes, la verdad, se desplomaban las edificaciones como si fueran de papel, ¿eh? El ministerio recomendó a los habitantes de la costa este del país que se desplacen hacia zonas elevadas o lo más posible tierra adentro, ¿verdad? Así como que suban a los pisos superiores de los edificios o incluso de los árboles, pero hasta el momento no nos hemos enterado de nada más, así que las cosas por lo menos evolucionan en forma normal, más allá de lo que ya ha pasado, y que 4 países también fueron golpeados por distintos temblores. Estamos hablando de La Rioja en Argentina, Filipinas, República Dominicana, en fin, incluso se sintió en Catamarca, en Tucumán, en Córdoba.
En Italia hubo un sismo de 4 también en el fin de semana.
Y sí.
Evidentemente, bueno, las placas de la Tierra están todas interconectadas y evidentemente siguen en movimiento.
Totalmente.
O sea, el planeta Tierra, sepámoslo, sigue enfriándose. Éramos una bola incandescente, sí. Ahora somos semi-incandescentes.
Bueno, y después de 40 días de incertidumbre, Colombia cuenta con un nuevo pacto de paz entre el gobierno y los rebeldes de la FARC tras el plebiscito que impidió implementar el acuerdo previo para terminar con medio siglo de lucha armada. En La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla comunista anunciaron un nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto armado que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad. Habrá que ver qué es lo que pasa. Uribe se apuró a decir, no digan que está todo concluido. Parece que igual de los más de 50 puntos que se necesitaban revisar, según la oposición, que no apoyaba este acuerdo de paz, la mayoría fueron revisados. Lo que ha quedado intocado es el hecho de participación en la vida política por parte de las FARC. Y creo que va a ser un tema bastante ríspido, porque acordate que lo hacen sin voto popular. O sea, les dan unas bancas solamente como resultado del acuerdo. Eso es muy resistido y no sé todavía si va a ser finalmente zanjado, ¿verdad?, en la discusión que ha enfrentado a unos y otros en este acuerdo de paz que parecía que se alcanzaba, pero finalmente hasta el momento no se ha logrado.
Otra de esas sorpresas electorales, sí, de este año, ¿no?
Santos igual está muy está con todo con esto, ¿no? Uribe le dijo, pará, vamos a ver, veremos en estos días cómo queda la cosa. Y Donald Trump anunció este domingo sus primeros dos nombramientos como presidente electo. Reince Priebus será su jefe de gabinete y Steve Bannon será su estratega jefe. Es difícil saber quién de los dos tendrá más poder. El entorno de Trump no develó aún el organigrama de la Casa Blanca y quedan por saber cargos importantes como el de consejero de Seguridad Nacional. Por ahora sí se puede decir que Bannon, de 62 años, es el personaje más inquietante de los dos por su historial como presidente ejecutivo del medio digital Breitbart News, que difundió durante meses ideas en contra de los judíos, las mujeres y los inmigrantes indocumentados. Priebus apenas tiene 44 años de edad y nunca fue elegido para ningún cargo público. En 2004 se presentó a senador estatal en Wisconsin y perdió contra su adversario demócrata. Desde entonces ha ido medrando entre los republicanos por sus conexiones y por su habilidad para gestionar de los egos de políticos más influyentes que él. Igual que Bannon, Priebus no tiene ninguna experiencia de gobierno. En tanto, en la primera entrevista brindada luego de ser electo presidente en el programa 60 Minutos de la cadena CBS, Donald Trump aseguró que al llegar a la presidencia en enero, el 20 de enero, deportará al menos de 2 a 3 millones de migrantes indocumentados. Fuerte el anuncio. Luego de que la presentadora le hiciera una serie de preguntas rápidas, le cuestionó sobre su promesa de deportar a 11 millones de indocumentados. Trump aseguró que deportará inmediatamente indocumentados que sean criminales o que tengan antecedentes delictivos. Además, el millonario aseguró que va a renunciar al salario, aquel que hablábamos de medio millón de dólares, algo más de $400,000 y gastos anuales que les correspondería, ¿verdad?, como nuevo presidente de Estados Unidos, y solo va a cobrar un dólar, al ser esa la cantidad mínima que debe aceptar por ley, según la información de EFE. Yo sumaba alguna otra información con respecto a que los republicanos, el control de los republicanos, que no se da de esta forma desde el año 1928, ya que efectivamente los republicanos controlan hoy el Senado, la mayoría de las gobernaciones, la Suprema Corte, la Casa Blanca, la presidencia, y esto no se da desde el año 1928. Increíble, ¿no?
Tiene todo para hacer y deshacer siempre y cuando tenga el apoyo del Partido Republicano, que no está tan claro, sobre todo en las últimas etapas de la elección, en donde los republicanos, incluso en algunos casos, votaron hasta en blanco, la familia Bush en particular, ¿no? Hay que ver cómo queda, porque no después que... No, claro, el tema no es cuando empieza nada. El partido en serio y se ponen las camisetas y se acuerdan de que uno tiene el burrito y otro el elefantito.
Y esto que estamos hablando, el control después de tantos años, ¿no? Claro. Bueno, Michael Moore, por su parte, vaticina que Trump no va a agotar su mandato porque dice que no vamos a sufrir 4 años de esto. Pero me parece que es un deseo, ¿no? Una cosa es tener el deseo junto a muchas personas que manifiestan y otra cosa es que el deseo finalmente se haga realidad. Quiero comentarles esto último, porque ya está Guille Bueno para adelantarnos lo que se viene en materia de deporte. Empezó a hablar Marcelo Odebrecht, así que Lula, me parece que está complicado, ¿eh? Dijo directamente que Lula recibió sobornos por más de $2 millones en efectivo. Se trata del ex CEO de la consultora, condenado a 19 años de prisión por integrar la red de corrupción que se benefició haciendo negocios con Petrobras. Aseguró que el expresidente brasileño Lula da Silva tuvo un rol decisivo cuando se realizó el pago y por qué el empresario decidió revelar la información. Es muy sencillo. Bueno, Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la organización Odebrecht, una de las consultoras más grandes de América Latina, declaró en el marco de la causa Lavallato, que investiga la corrupción en Petrobras, que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió, les reitero, en sobornos cerca de $8 millones en efectivo, alrededor de $2.340.500 $2.340.500 por parte de la constructora. De acuerdo con lo que informa la revista Istoé en su versión digital de este viernes, el propio Odebrecht le entregó ese dinero en efectivo al exmandatario para tener ciertos beneficios en la adjudicación de obras para la estatal Petrobras. El propietario de la empresa constructora dijo que la mayoría de las transferencias se hicieron cuando Lula ya había abandonado el Palacio de Plan Alto, sobre todo entre los años 2012 y 2013. Los investigadores del Lavallato explicaron que Lula recibió el efectivo a través de lo que llamaron el método clásico de la práctica corrupta. Al igual que Lula, Marcelo Odebrecht fue imputado en la causa que investiga las corruptelas en Petrobras. La publicación señala que esta confesión del empresario forma parte de la estrategia del propio Odebrecht, obviamente, para intentar que le reduzcan su pena. Según Istoé, no solo Marcelo Odebrecht confirmó el soborno al expresidente brasileño, la publicación señala que el expresidente también es citado por el propietario de la empresa de construcción y padre de Marcelo, Emilio Odebrecht, también por Alexandrino Alencar, un ex ejecutivo de la compañía, y por el director de la empresa para América Latina y Angola, Luis Antonio Mameri. Otro dato importante es que se produjo un intercambio de mensajes electrónicos entre Mameri y Marcelo Odebrecht. En esa conversación es clara, y esto es parte de lo que tiene la justicia hoy, la participación de Lula para la aprobación de proyectos de contratistas. Muchos detalles aún no salen a la luz porque está en marcha la investigación judicial. Esto es lo que se ha filtrado y lo que decíamos, ¿no? Vos podés meterte en el camino de la delación, pero no se trata de una cuestión testimonial. Deben haber elementos dentro de esa delación que pueda ser fehacientemente comprobados y que den pie a imputar criminalidad a otra persona. No simplemente por decir este es culpable, este hizo tal cosa, te van a meter adentro. Hay que tener pruebas, ¿no?
Eso funcionaba en la Inquisición, básicamente.
Evidente,
ahora
si no, estaríamos hablando de otra cosa.
Estamos pidiendo algún requisito más.
Total.